En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
Nos visita Adriana Andreatta. Para hacer su ficha técnica fue, por ejemplo, coordinador técnico del Servicio Nacional de Rehabilitación, miembro titular del Consejo de Administración del Hospital Graham, interventor del UGL 8 de San Martín, del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, director técnico de la obra, director médico de la obra social del personal gráfico, gerente de prestaciones y auditoría de la obra social del personal ladrillero, eso es en la actualidad. Fue subsecretario de Salud de Buenos Aires y en este momento es secretario general de la agrupación Confluencia Popular. Buenas tardes, Adrián, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un gusto estar acá en esta unidad básica, mi viejo barrio, con un montón de compañeros con los cuales nos conocemos de hace rato y, bueno, tratando de charlar algo con ustedes, que desde ya agradezco a Leo, a vos, toda la invitación que me hicieron para poder estar acá con ustedes, ¿no?
Bueno, los agradecidos somos nosotros, nos arrastramos nosotros también. Bien, yo quería preguntarte, a raíz de tu laburo, ¿qué pasó? ¿Cuál es la verdad del plan Cunitas? O por lo menos nuestro lado del mostrador con respecto a eso.
Yo creo, a ver, como coordinador del plan, creo que este gobierno, el gobierno actual, como lo demuestra en cada política que genera desde hace más de 16 meses, es no tener la sensibilidad social suficiente para el tema de con los niños, de con los humildes, de con los extranjeros residentes en el país, con los viejos, si se quiere, también por el plan Remediar, por los medicamentos gratuitos en el PAMI. Y se inscribe en eso, porque es muy burdo lo que hicieron. Tomando un informe que el INTA, entre su informe técnico, decía, a veces la distancia que había entre los barrotitos de la cuna, que podían causar que un nene se lastimara, un hecho más de prevención, que eso se podría haber solucionado, si bien no era definitivo, solucionándolo técnicamente. Lo que no dicen, que era el mejor material que hay en el mundo, porque hay otros países del primer mundo que también ofrecen esto a sus habitantes. Por ejemplo, Estados Unidos hace cunitas de cartón. Las nuestras no eran de cartón. Era de un plástico no tóxico, encastrable, fácil, pero no era una cunita. Era una cunita, era un colchón, era una almohada, era un sonajero, era una mamadera, era ropita de invierno, era abrigo polar, era un neceser para el niño, era un cambiador, era un maletín para la madre, incluso con crema de caléndula para los senos cuando se irritan por amamantar a los chicos. Había libros de cuento, había elementos de prevención. Era un kit completo, por eso no era una cunita, era un kit al que se denominaba cunita. Que además, si nosotros consideramos el colecho, digamos, los niños que no tienen lugares y duermen con sus padres, iba evitando la mortalidad infantil, por asfixia, por condiciones, por un montón de cosas. Digo, me parece que los resultados que se habían dado con el corto trecho, ¿no?, un año y medio que existió el programa, se había demostrado ya que la mortalidad infantil había bajado, por lo menos en estas cuestiones. Las otras fueron el plan de vacunación amplio de más de 18 vacunas, es decir, la asignación universal por hijo, la asistencia permanente a la madre y el hijo en los grandes programas. Y bueno, y tomaron un informe a su criterio y con su justicia afín para liquidarlas, por supuesto. ¿Con quién? Con el juez Bonadío, el hombre que es funcional a este gobierno en lo que quieren hacer, pero así como es de funcional al gobierno, es antipueblo en todas estas cuestiones. De hecho, llevan 16 meses de gobierno y en los 16 meses... no solo que no se mantuvo la mortalidad infantil que se había dejado en el año 2015, sino que se incrementó. Y no solo en el Gran Buenos Aires, donde podemos tener los bolsones de mayores, bolsones de pobreza mayores, sino también en la capital federal. Y por supuesto, atrás de la cunita, que la quisieron quemar, además, afortunadamente no se hizo. Yo tengo todavía un resto en los depósitos del hospital. Ahí están. Y hay gente que aún hoy pasa a ver si podemos darle la cunita, porque no tiene los medios. Porque hoy comprar un kit como el que se merece para mantener a un bebé dentro de los límites normales de crianza, realmente es muy oneroso. Y esto, decime un trabajador que tiene un promedio salarial, a los que tienen la suerte de trabajar hoy, porque hoy están expulsados también, un sueldo promedio de 8.000 pesos, y ahí tenés un gasto que hoy debe orillar ya los 15.000 pesos con las devaluaciones, con todo este tipo de cosas. Y este era un Estado que asistía, era un Estado que pensaba en el futuro, que pensaba en sus niños, que pensaba en que la mortalidad infantil evitable podía hacerse con medidas activas del gobierno. Y eso se hizo.
Ahora, vos decís que... primero que es un plan integral de salud, teniendo en cuenta la salud como algo general, no solamente sentirse bien, sino que rodeada de todos los ámbitos, como es el derecho a las vacaciones, el poder tener el ocio constructivo y demás. Ahora, vos recién decías que la mortalidad infantil crece también en la ciudad. ¿A quién le atribuimos la pesada herencia? Pues en la ciudad están hace 9 años.
Sí, bueno, desde ya. Hoy quieren implementar los programas esos que querían implementar de las nuevas viviendas, de realizar los nuevos barrios para erradicar villas y todo ese tipo de cosas. Yo los invito a cualquiera a que vaya a visitar cualquiera. No la Villa 31, que es un negocio de Puerto Madero. Vayamos a la Villa 20, vayamos a la 1114, vayamos a la 26, vayamos al barrio Inta, vayamos al barrio Carrillo, vayamos a cualquiera, a los Piletones mismos, donde tienen su asentamiento.
Sí, Margarita Barrientos.
Margarita, ¿no? Barrientos, que tiene pingües ganancias con lo que le transfiere el gobierno de la ciudad mes a mes. Y usted dígame, socialmente, un gobierno lo único que hace es matar el hambre. Digo, o tiene que implementar otras medidas sanitarias, sociales, laborales, si se quiere. Digo, y este es el tema que me parece que deberíamos definir. Y este gobierno no lo define. Y las pruebas están al canto. Ahí está. Tenemos más de 180.000 personas que están viviendo en villas de emergencia en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Y sin hablar de los que viven en inquilinatos, en conventillo o en condiciones realmente terribles. O sea... Yo te puedo decir hoy que de 2.900.000, casi 3 millones que habitan en la ciudad de Buenos Aires, más del 10% vive en condiciones de extrema pobreza.
Bien, quedémonos con ese número y seguimos después de una pausa corta.
Efemérides en La Victoriosa. 19 de abril de 1810. Comienza la revolución por la independencia del dominio español en Venezuela. 1987. Aldo Rico se entrega mientras Raúl Alfonsín anuncia en Plaza de Mayo que la casa esté en orden. Los Carapintadas fueron un conjunto de militares de ideología de ultraderecha nacionalista que, con la excusa de estar disconformes con la cúpula mayor de las Fuerzas Armadas, llevaron a cabo un intento de golpe de Estado en 1987, según comprobó la justicia en los juicios de copamiento de Aeroparque en 1988 y contra Zeineldin en 1990. Y luego de otros tres intentos, dos más contra el gobierno de Raúl Alfonsín y el último en 1990 contra Carlos Menem en Argentina. El mote alude al uso de crema de enmascaramiento facial mimética por parte de los insurrectos que tomaron bases militares y se batieron contra las fuerzas leales al gobierno en busca de la finalización de los procesos judiciales iniciados durante la vigencia y ejecución de las leyes de punto final y obediencia debida, después reivindicando la acción de la represión ilegal durante la última dictadura. Aunque fueron arrestados, sus líderes fueron juzgados y condenados a prisión, la mayoría no recibió castigo y los cabecillas y participantes de los alzamientos contra Alfonsín fueron indultados por el presidente Carlos Menem en 1989. Efemérides en La Victoriosa.
En un segundo segmento de la charla con Adrián, habíamos quedado en que había aumentado la mortalidad infantil a partir de las políticas que en realidad no están aplicando, la falta de políticas que tienen de cobertura de salud para con la clase laburante, para con los más desposeídos. Esto es nada más y nada menos que la traslación de la política que hay en Buenos Aires hacia el país. La falta de construcción de escuelas, la falta de construcción de centros de salud, tiene que haber uno por comuna, y en algunas comunas como esta tendría que haber dos. ¿Cómo lo solucionamos? ¿A dónde vamos nosotros con esto, con el déficit que está generando y la falta de... de ese déficit volcarlo en políticas sociales? ¿Hacia dónde vamos con esto?
Mira, vos preguntabas hacia dónde vamos o cómo lo revertimos o cómo lo hacemos. El cómo lo hacemos, partimos de una base que para mí es la decisión política. Si hay un gobierno que tiene una decisión política de estigmatizar a los humildes, es decir, y venir solamente a hacer negocios, esto lo puedo decir, 8 años tuvimos este gobierno en la ciudad, 9 y pico con la consecución de Rodríguez Larreta. Y te puedo decir, ¿cuántas escuelas se hicieron? Yo conozco, de los últimos 9 años, una sola escuela, además de las itinerantes, una sola escuela que está en el barrio de Versalles.
Sí.
Una buena escuela. En 9 años ya hiciste una escuela. Sacaste las netbooks. No arreglaste el problema con los maestros, con los docentes. No tenés los hospitales en mejores condiciones, porque lo único que hicieron fueron pintarlo para cambiarle el color e identificarlo. Por supuesto, cercano al amarillo. Digamos, este tipo de cosas.
A ver, la publicidad, perdón que te interrumpa, la publicidad en Fútbol para Todos, que decían que era nuestra, digo, haciéndome cargo de mi participación en el peronismo. Uh-huh. Ahora parece que para ellos está bien.
Bueno, porque para ellos, ¿sabés qué pasa? Es decir, lo que no entienden los republicanos, o los que se jactan de ser republicanos, es que informar al pueblo de la gestión de gobierno, que es una obligación, para ellos es propaganda. Lo de ellos no es propaganda. Lo de ellos viralizar, meter trolls por todas las redes sociales, es decir, mostrar fotos de algo. Hoy estoy viendo el otro día las rutas, que son tramitos que comenzaron recién ahora diciendo que están trabajando y no han hecho un solo kilómetro de ruta, no han arreglado un bache en la ciudad, ni muchísimo menos, salvo por la acción de muchos intendentes del conurbano, que han tenido políticas desde la construcción para mantener el nivel laboral, ¿no?
En Lanús reinauguraron la planta de efluentes cloacales que había hecho Cristina.
Bueno, eso, empezaron, ejemplo, hasta inaugurando estaciones de tren que había hecho Randazzo en la época de Cristina, y van a seguir reinaugurando cosas y van a seguir mostrando cosas. Es decir, el otro día fueron abucheados cuando quisieron inaugurar un complejo de viviendas, es decir, que había sido terminadas, adjudicadas ya a todas las personas, y no pueden estar, porque en Morón la gente los corre, no son los kirchneristas los que van a insultarlos o a reclamarles, es el pueblo, porque, es decir, ¿qué puedes armar un día si vos no sabes ni siquiera la agenda del presidente? Entonces, al no saber la agenda del presidente, que está en el único lugar que lo aplaudieron, fue cuando hicieron la Ciudad Deportiva de Boca, porque estaba Angelici, Niro, Caputo y todos sus amigos, y además trajeron a los jugadores de Boca que no van a decir nada. Pero lo cierto es, y me contaba un amigo que además está trabajando como maestro mayor de obras en ese lugar, que a pesar de tener todo ese espacio a favor, digamos, de los presentes y demás, la cantidad de custodia y seguridad que tuvo el presidente era algo impresionante. Casi la misma cantidad de personas que estaban ahí. Y además, los que eran invitados estaban a no menos de 150 metros del escenario donde Macri y Angelici inauguraban esto. Por eso te digo, a ver, la fobia a juntarse con el pueblo, esta cuestión que va pasando, no es casual. No es casual el chico de Cardenal Newman, el chico de los Country, el chico de Barrio Norte y Recoleta, es decir, que se junte con la negrada, como dirían, o con los choripaneros, como nos dicen. Esto es así, eso es así. No soportan esto, viven del marketing, viven de los negocios. Yo creo que este gobierno es un gobierno de CEOs, un gobierno de CEOs que han venido con una sola lógica, la lógica de hacer negocio. Cuando terminen todos los negocios, se agotó su política. No tienen política para nada, no tienen sensibilidad social, no les importa. Eran todos ñoquis en el Estado. Estos días hemos visto la cantidad de incrementos de estructuras que se han generado, que lo mismo hicieron en la ciudad. Porque en la ciudad, cuando no pudieron cambiar todo el tema de las estructuras, generaron gerencias, coordinaciones que nunca en la vida habían existido. Solo existían o ministerios, o subsecretarías, secretarías, direcciones generales, pero coordinaciones por arriba, con sueldos generados a gusto y piacere del que lo quería. Ni siquiera con una escala donde se discute en el escalafón general todos los años, es decir, en paritaria, cuál es el sueldo que corresponde. Entonces, resulta que entraba uno a trabajar con un sueldo de 6.500 pesos y al otro día, y que tenía que hacer concurso para ingresar y demás, y ponían una coordinación en la cual ganaban 50, 60 mil pesos más, tipos que no conocían ni siquiera la estructura de la ciudad. Y así lo repitieron y lo replicaron en el Estado Nacional. Por eso te digo, pero esta es la cosa que tienen que ver los trabajadores, que a veces se dejan llevar por los medios hegemónicos de comunicación. Recién venía, mirá, cuando venía para acá, venía escuchando la radio, hay algún altercado hoy en Caracas, en Venezuela, y bueno, y estaba escuchando un corresponsal directamente desde Caracas, diciendo que bueno, que había terminado el acto, el discurso de Maduro, con una movilización impresionante en la Avenida Bolívar y demás, pero que en la zona este de Caracas se habían juntado los opositores. Y comentaban que los grandes medios decían que la represión chavista había producido dos muertes de dos jóvenes opositores. Y lo cierto es que cuando mostraban las imágenes, era una trifulca entre propios que se habían tirado una botella y que había generado un aplastamiento. Digamos, esto es lo que nos quieren vender, esto es lo que nos quieren mostrar. Entonces no hay que creer más en estas cuestiones. Acá el hombre que hoy va a trabajar y mañana se encuentra con un telegrama en su casa que está despedido y que tiene que mantener a su familia, es muy triste, porque no es que se queda una persona sin trabajo, se queda una familia sin trabajo, se queda una familia sin comer, se queda una familia sin poder disfrutar de lo mínimo que hay, por más voluntad que tenga, porque cualquiera va a ir a buscar hacer una changa, hacer algo, o que se lo o que tenga un ingreso medianamente, porque lo peor que le puede pasar a una familia es no poderle de comer a sus hijos. Y esto sí, no lo ven, no les importa. Quieren volver al 2001, donde se juntaba comida de la basura en los grandes restaurantes de Puerto Madero. Esa es la vida. Entonces, yo creo que básicamente es un gobierno autoritario que se maneja por decreto, que no respeta la división de poderes y tiene sus jueces y fiscales a favor, que tiene cooptados a todos los medios de comunicación, los periodistas que tienen, aunque sea una posición independiente o distinta en la visión del gobierno, son expulsados, como pasó en Radio Nacional el otro día, que echaron a 21 trabajadores. Algunos, como decía hoy Liliana Fellner, algunos ganaron por concurso los cargos de periodismo deportivo, de Radio Nacional, y lo echaron, y no le avisaron nada, estaba ahí, nadie le dijo nada, llegó a su casa y se encontró el telegrama. Esto es gravísimo. Es decir, hoy lo dijo el secretario de Comunicación, el Sushi Lombardi, lo dijo en Diputados, en la Comisión de Libertad de Expresión, dijo capa geológica, por no decir capa zoológica, a lo que le contestaron los diputados: ustedes creen que estos son capas geológicas y nosotros decimos que son personas las que pierden el trabajo. Entonces siguen insistiendo que son ñoquis, opositores, no creo que digan, como en viejas épocas, los zurdos o subversivos, aunque lo podrían repetir y lo deben pensar seguramente. Pero esta estigmatización, este desencuentro, esta profundización de la grieta, cuando no debería ser por un gobierno lo que tiene que propender, es a la unidad del pueblo argentino. Es decir, esto no lo están haciendo.
Está bien, hay en realidad una capacidad ociosa de la industria del 40%. Hay una ideología de los palos, o sea, se busca disciplinar a la sociedad por medio del miedo, se la polariza. Hay una política económica necesariamente llevando lo positivo de la economía hacia los lugares más concentrados del capital. Ante esto, ¿cuál debe ser la respuesta de la oposición en general y del peronismo en particular? Me lo contestás en la pausa, después de la pausa.
1985, comienza el juicio a las juntas militares. Se conoce como juicio a las juntas al proceso judicial realizado por la justicia civil en la Argentina en 1985 por orden del entonces presidente Raúl Ricardo Alfonsín contra las tres primeras juntas militares de la dictadura autodenominada proceso de reorganización nacional, debido a las graves y masivas violaciones de derechos humanos cometidas en ese periodo. El 15 de diciembre de 1983, 5 días después de asumir como presidente, Alfonsín sanciona el decreto 158, por el cual ordena procesar a las tres juntas militares que dirigieron el país desde el golpe militar del 24 de marzo hasta la Guerra de las Malvinas. El mismo día creó una Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, CONADEP, integrada por personalidades independientes para relevar, documentar y registrar casos y pruebas de violaciones de derechos humanos y fundar así el juicio a las juntas militares. Tuvo una gran trascendencia internacional y sobre todo para la región, en donde en los países limítrofes como Chile, Uruguay o Brasil, que sufrieron crímenes similares, llevar a los represores ante la justicia fue imposible y nunca condenaron a los criminales. Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Macera fueron condenados a reclusión perpetua e inhabilitación absoluta contra la accesoria de destitución. Los demás acusados fueron destituidos de sus cargos. Este juicio, muy importante en la historia mundial, tuvo un alto impacto político y psicológico y una trascendencia que puso al presidente Raúl Alfonsín a la vanguardia de su época en derechos humanos. Efemérides en La Victoriosa.
Seguimos con Adriana Andreatta y había quedado colgada una respuesta. ¿Cuál debía ser la respuesta de la oposición en general y del peronismo en particular, con respecto a la política socioeconómica del... En realidad no es la política, a la forma de hacer negocios que tiene el oficialismo en este momento.
Mira, yo lo que creo que el peronismo tiene una doctrina, tiene una ideología, tiene a quién se dirige, a los humildes, a los trabajadores, es la unidad del pueblo trabajador y los humildes. Siempre las políticas fueron dirigidas hacia eso. Entonces yo lo que creo es que el peronismo tiene que ratificar permanentemente el esquema doctrinario y la unidad político-sindical, que es lo que proponemos nosotros. Es decir, si no hay unidad entre los trabajadores, no hay posibilidad de que el pueblo despierte, porque nadie por ellos va a hacer algo. Todo lo contrario, y lo estamos viendo. Por eso, como hablábamos hace un rato, y coincidiendo con Guillermo Moreno, este no es un gobierno liberal, no es un gobierno neoliberal, para nada. Este es un gobierno de la oligarquía, para unos pocos, que se gobiernan para pocos, para ricos, y que no les importa un bledo lo que pase por debajo. Es así. Todos tienen que salvarse por sí mismos. Esa es la ideología individualista. Un gobierno que genera el 8% de déficit fiscal del PBI, sin contar el 10% que ingresó por el exitoso plan de blanqueo de evasores, escondedores históricos de la Argentina, es decir, ¿hacia dónde se dirige? Es simple la ecuación. Señores, hoy sería de por lo menos el 15% del PBI el déficit fiscal. Ningún gobierno neoliberal tiene déficit fiscal. Al contrario, ajustan, calman. Estos crecen, explosionan el Estado, si generan deuda, si 80.000 millones de dólares en menos de 15 meses, está dicho por todo. Ni siquiera los propios economistas más acérrimos y fieles como son Broda, te podría decir, ven, y todos los demás, hoy están de acuerdo. Ayer lo escuchaba a Broda diciendo, no tienen ni plan A y ni plan B, no tienen plan económico directamente.
El FMI dice que hoy salió, creo, que la inflación de este año va a ser superior al 25%.
Esa es la perspectiva que tiene, el 25.1, sí. 25.1. El FMI, bueno, el FMI tiene ellos. Una ideología neoliberal y demás. Es decir, tampoco yo creo que ni los espacios neoliberales están confiando en la política de este gobierno, porque saben hacia dónde se dirigen.
Pierden cuadros por derecha incluso, ¿no? Porque el que se le fue a... El subsecretario que se fue la semana pasada fue haciéndole crítica por derecha, es decir, prometiste
sí,
un ajuste y no lo
hiciste. Por derecha, del todo. Pero fíjate vos que desde el primero de marzo en adelante, y más fortificado a partir del primero de abril, digo el primero de marzo por la apertura de las sesiones legislativas y el primero de abril por la marcha esa de 25.000 personas en apoyo, generaron profundizar la grieta y acrecentar la represión. Lo hemos visto, las últimas dos semanas ha sido terrible. En un comedor de chicos, con los docentes, con los trabajadores.
En la universidad de Jujuy.
En la universidad, violando la autonomía de las universidades. No tienen límite. No tienen límite, nos muestran el tanquecito nuevo, el chiche nuevo, ¿no? ¿Cómo es que se llama? El Maverick.
El Maverick.
Yo de Maverick lo único que me acuerdo es una serie que estaba por los años 60 que miraba y duraba media hora por Canal 9. Es lo único que recuerdo. Pero el Maverick realmente es una cosa de loco.
Bueno, el Maverick era un convoy que se agarraba a tiro con todo el mundo. Estos también, porque son convoys.
Precisamente, yo creo que la excusa debe ser esa, ¿no? Es decir, para tirar bala, meter agua. Es decir, todo en uno, digamos. Lo que hicieron es tener cámara de televisión, tener agua, tener pintura, tener palos, tener disparadores, tener todo dentro y además hombres, porque creo que lleva hasta 20 hombres dentro. Con lo cual, ¿qué están diciendo? ¿Para qué nos vamos a dispersar en varias cosas si podemos tenerlo todo en uno? Esta es la verdad. Y este programa económico y esta política económico y social no cierra si no es con represión. Y lo venimos diciendo y no es un dicho. Esto es algo real y lo tenemos que ver y tenemos que estar cada vez más juntos. A mí hoy no me interesa quién sea nuestro candidato y nuestro representante. Lo que sí me interesa es que estemos todos juntos, porque a este gobierno hay que derrotarlo en las urnas como lo derrotó siempre el peronismo históricamente.
Sí, yo no cierra sin represión, pero creo que tampoco cierra con represión. Hay una diferencia sustancial, me parece, con 2001 y demás. En ese momento la situación hacía que estuviéramos más fraccionados. Yo creo que en este momento hay cierta dosis de organización de la clase laburante y que hay mayor capacidad de respuesta. Eso no quiere decir que los podamos parar ni
no, hay voluntad, el pueblo lo pide, el pueblo está pidiendo la unidad. Es decir, hay que ver la grandeza de los dirigentes, que hoy por hoy, discursivamente al menos, todos buscan la unidad en un sentido positivo. Es decir, hay que verlo y plasmarlo. No importa si hay interna, si tiene que haber interna, que las haya y que gane el más representativo. Pero lo que tenemos que estar encolumnados todo atrás. No empecemos con el fuego amigo como pasó en un momento, que uno es narcotraficante, que el otro es un corrupto, que el otro es un desastre. No, esto no va más, muchachos. Es decir, primero la patria, segundo el movimiento y por último los hombres.
Bien, queda hacerte y ahí vamos a desarrollarlo un poquito más porque es la realidad de lo que estás haciendo y es la realidad de lo que estamos haciendo y es la realidad de lo que hacemos acá en la capital. ¿Qué es y cómo articula Confluencia Popular? Pero me lo contestás después de una pausa.
Efemérides de la Victoriosa. Un 17 de abril de 1961 tiene lugar el desembarco en la playa Girón, en la Bahía de los Cochinos, Cuba, un intento de invasión organizado por la CIA en el que participaron 1.400 exiliados cubanos. El movimiento fue sofocado en pocos días. En 2014 muere en DF México el escritor colombiano Gabriel García Márquez, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Escribió obras como Cien años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, Relato de un náufrago y El amor en los tiempos del cólera. Un 18 de abril de 1897 se inaugura la Universidad Nacional de La Plata, universidad pública de Argentina con sede en esa ciudad, considerada junto a las universidades de Buenos Aires y Córdoba como una de las más grandes del país. Con 17 facultades, 137 carreras de grado, 167 de posgrado, 10.900 docentes y más de 120.000 alumnos, comprende también colegios nacionales, liceo, bachillerato de Bellas Artes, Escuela Agraria, Escuela Graduada Joaquín B. González, el Jardín Maternal, una Radio Universidad Nacional de La Plata, la Editorial, numerosos centros académicos y 152 centros de investigación y desarrollo, en donde unos 4.800 investigadores desempeñan su actividad. 1955. Muere en Estados Unidos Albert Einstein, físico alemán que fue el autor de la teoría de la relatividad. En 1995 muere en Buenos Aires el doctor Arturo Frondizi, abogado y político radical, fue presidente de la Nación entre 1958 y 1962. Fue también diputado nacional y fundador del Movimiento de Integración y Desarrollo. Había nacido en Paso de los Libres, Corrientes, el 28 de octubre de 1908. Efemérides de la Victoriosa.
Seguimos con Adrián y habíamos quedado en ¿qué es y cómo articula Confluencia Popular dentro de lo que es el movimiento peronista?
Bueno, Confluencia Popular es una agrupación nacional político-sindical. Confluyen entre los cuadros militantes de las distintas provincias, además gremios nacionales, como la Confederación de Educadores de la Argentina, que es uno de los 5 gremios paritarios nacionales, junto a SADOP, AMET, UDA y CETERA. Tenemos el gremio de los enfermeros, que es el Sindicato Único de los Trabajadores de Enfermería. Tenemos el CIBEP, que son los trabajadores de la vía pública. Tenemos el gremio de los artesanos, también, que están trabajando con nosotros, y muchas otras construcciones. Además, forma parte de la agrupación Gestara, que es un conjunto de cooperativas de trabajo agrupadas que van generando distintas tareas y así se van trabajando los compañeros, que estamos trabajando con toda la construcción de los trabajadores de la economía popular o social, como se llama. Bueno, nuestras pautas más que nada es estar en la discusión ideológica y doctrinaria del peronismo, digamos, y además somos amplios. Nosotros no creemos ni en algunos especuladores que critican a Cristina, ni en otros que critican totalmente a los gremios. Nosotros creemos que los gremios es la base fundamental de todos los trabajadores. Y como todos los trabajadores son la representación que tenemos que tener, entonces para nosotros esa unidad del pueblo trabajador es fundamental para vencer a este gobierno. Esta es la realidad. Después podemos particularizar, y podemos particularizar en los hechos políticos. Como decía Perón en su momento, no nos van a votar a nosotros porque somos buenos, sino porque los que vienen son peores. Y estos claramente son peores, es decir, por lo menos, es decir, para los intereses nacionales y populares. Propugnamos, es decir, desde la columna vertebral del peronismo, un frente amplio con todos los sectores que defiendan los intereses populares, sin exclusiones, porque el primer objetivo es vencer a este gobierno. Y para vencer a este gobierno tenemos que estar todos juntos y deponer actitudes individuales. Trabajar territorialmente, como corresponde, dentro de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires y las distintas provincias, que lo están haciendo los compañeros. Trabajando gremialmente. La semana pasada se lanzó el espacio político sindical, es decir, con integrantes de la corriente federal de la CGT, sin la cual la CEA es parte de la misma, con nuestro compañero Fabián Feldman. Y la verdad que había un multicolor, digamos, ¿no? Es decir, no solo los aspectos políticos, porque estaba el exministro de Trabajo Carlos Tomada, estaba Víctor Santamaría, que es el presidente del PJ, y secretario general del SUTER, estaba Mariano Recalde, de la Cámpora, ¿no? Para algunos. Y estaba Edgardo de Pretris, para decir más allá de todas estas cosas. Pero no solamente la corriente federal, porque también en este espacio político sindical está la UOM de Capital. Estaba el secretario de Interior de la CGT, el Barba Gutiérrez, y Roberto Bonetti, que es el secretario general de Capital de la UOM. Digo, se va todo ensamblando y generando y una voluntad transformadora que implica el gran desafío de los dirigentes de que pueda traducirse en enamoramiento hacia el pueblo las propuestas del peronismo. Esto es lo que estamos propendiendo. No buscamos cargo, no buscamos absolutamente nada. Nuestro discurso es unánime, juntémonos con quien nos juntemos. Siempre en el mismo sentido, porque para nosotros hay que revitalizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Y solo un espacio lo puede realizar, y estamos convencidos, porque la historia lo demuestra, es el peronismo.
Sí, de hecho, compartimos totalmente lo que vos planteás. Es decir, del blanco al negro hay una infinita gama de grises y nosotros estamos dentro de lo que es el movimiento nacional y popular, dentro de lo que es el peronismo. Prohibido tachar de traidor y abrimos los brazos para que todos vengan. Ese sería el cómo hacemos.
Sí. Bueno, vos estás enfocando bien, porque, a ver, cuando vos hablas de los grises, hay momentos que puede haber grises o anchas avenidas del medio, es decir, pero hoy no es momento para ancha avenida del medio. O estás con esta política o no estás con esta política. O querés, tenés una decisión o una referencia estratégica hacia el pueblo en cuanto a las políticas que uno desea y que se logre esa felicidad, o estás a favor de esta política. Hoy no hay matices, no hay grises, no hay solo hay blancos y negros. Esto para mí.
Está bien, entonces vos, por eso, como decía Evita, no hay lugar para tibios.
No, mucho menos, lo vomita el diablo.
Claro, entonces el tema es el siguiente, y ahí va una pregunta con nombre y apellido. ¿Puede ser Massa una referencia o el masismo una referencia? Porque evidentemente el oficialismo está polarizando con Cristina y con lo que fue el kirchnerismo, la pesada herencia. Nosotros somos o planteamos una opción, no una opción superadora en lo ideológico, porque lo de Cristina fue nada más y nada menos que un gobierno peronista. ¿Sí? ¿Cuál sería el papel del masismo dentro de esta estructura para vos?
A ver, vos decís masismo, yo no creo que haya masismo, yo creo que hay un Massa que fue rodeado en su momento de algunas dificultades que se habrían tenido, o celos o diferencias políticas que había dentro del peronismo y que siguieron a un candidato que en su momento fue una alternativa porque ganó la provincia de Buenos Aires y que muchos creyeron en él. Como decía Perón, al rengo hay que verlo caminar para ver de qué pierna cojea. Y este muchacho, a través de los últimos 3 años y medio que estuvo, ha mostrado realmente los dientes de lo que es. Es por eso que los compañeros, equivocados o no, o buscando un espacio que hayan estado dentro del Frente Renovador, hoy están volviendo todos a la unidad del peronismo. Y esta es la verdad. Entonces, Massa tiene que disfrazarse de algo que no es, porque sus políticas lo han demostrado y porque algunos comentan, dicen, no tengo la certeza, que es el candidato de la embajada, digamos. Pero lo cierto es que hoy quiere vestirse de progresista, progresista con Stolbizer, progresista con Vicky Donda, progresista con Tumini, digamos, generar un centro de y centro izquierda, para decirlo, para oponerse a este gobierno, dentro del marco de una ancha avenida del medio que no existe. O te opones o estás a favor. Quizás alguno comprensivamente pueda decir, vamos a darle gobernabilidad, tenemos ciertos acuerdos. No nos olvidemos que Massa tiene un montón de funcionarios de su espacio dentro del gobierno del PRO o del tercer radicalismo, diría Assis.
El vicegobernador de la provincia de Buenos Aires.
No, el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires es radical, que es Daniel. ¿Cómo es? Daniel Osvaldo, me sale. Mira, Daniel Salvador. Daniel Salvador es radicalismo. El vicegobernador de la provincia de Jujuy, el vice de Morales, es de Massa. Y además de ser de Massa, fue el presidente del PJ de Jujuy, que hoy está intervenido por el compañero Jaque, ¿no? De Mendoza. Es decir, pero la verdad que ahí tenemos las cosas. Pero no solo eso. Vos tenés el secretario de Seguridad Represor de Lanús. ¿Se acuerdan quién es, no? Bueno, es decir, también es de Massa. El ex marido de Sol Acuña, la actual ministra de Educación. Y que fue presidente del Frente para la Victoria, del legislador de la ciudad de Frente para la Victoria. Exactamente, Diego Craves, no lo quería ni nombrar, porque la verdad no lo quiero ni nombrar. Sin contar los que tienen, es decir, hasta fin de año, el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires era un masista. Los cargos menores están. El que era el intendente, el gordo que era intendente de San Miguel, hoy es uno de los ministros de María Eugenia Vidal. Digo, a ver, no hace falta recorrer tanto espacio para verlo. Digo, entonces, vos podés ser republicano, buscar la gobernabilidad en el marco que se quiera, pero lo que no podés hacer es decir que sos una cosa y sos otra. Y este muchacho es otra cosa, no es ni ancha avenida del medio, ni es progresista, ni es nada. Es el adlátere de este burro que nos gobierna, digamos, con una cara más visible y venida de la política. Nada más.
Sí, aparte la gobernabilidad, eso es una opinión propia. La gobernabilidad la tienen que garantizar ellos, no nosotros. A nosotros nos dejaron, por ejemplo, un año sin presupuesto, pretendiendo que no pudiéramos gobernar. Precisamente por falta
no
de...
No solo esto nos dejaron sin presupuesto. El famoso grupo A, ese que se armó, que era toda la oposición en contra de un gobierno, no solo fue eso, no permitieron el derecho constitucional que tenía la Presidenta de nombrar un candidato a la Corte Suprema de Justicia, y dejaron descolgada a la Corte Suprema de Justicia hasta que pase el próximo gobierno. En connivencia con FAI, que tenía 97 años, pero sin embargo seguía estando y presentó la renuncia a partir del próximo 10 de diciembre. Nunca hicieron nada. Pudieron nombrar, quisieron nombrar a dos candidatos...
Por decreto.
Por decreto. Salteando... Y esto hablan de republicanismo. Digo, realmente es muy grave. Es muy grave y muy burdo lo que está pasando.
Tenemos presos políticos.
Sí, la principal es Milagro Sala, los compañeros de ella también en Mendoza el otro día que fueron detenidos. Sí, los compañeros de la zona sur de Buenos Aires que también fueron arrestados sin nada que decir. Digo, esto es una persecución totalmente.
Ayer volvieron a atacar por tercera vez un local de la Cámpora, le rompieron las puertas, los intimidan los sábados, tiene una radio abierta, o sea... Sí, muy democrático no son.
No, democrático no son para nada. Al contrario, venden eso.
Bueno, Adrián, te agradecemos todo lo que nos venís informando y te convocamos para una próxima vez para que sigamos charlando, pero más en concreto sobre otro tipo de política, hechos concretos.
No hay ningún problema, cuenten conmigo, aparte me sentí muy cómodo, acá entre compañeros, me atendieron muy bien, los bizcochitos estaban bárbaros y el café ni hablar, así que aseguro que en cualquier momento estoy de vuelta por acá por ustedes.
Muy bien, muchas gracias.
Mis canciones son pequeñas revoluciones de amor, disparos de sol que apuntan directo a tu corazón. Se echan a volar para no perderse la libertad. Se echan a volar para no morirse de soledad. Déjalas cantar a su manera, ellas te darán su primavera, libres como son y tan sinceras, luminosas compañeras del amor. Mis canciones son un simple pacto de vida y amor entre vos y yo y la alegría que se hace canción. Sus versos te doy como si acaso te diera una flor. Disparos de azul cuya esperanza es su sola virtud. Déjalas cantar a su manera, ellas te darán su primavera, libres como son y tan sinceras, luminosas compañeras del amor. Déjalas cantar a su manera, ellas te darán su primavera, libres como son y tan sinceras, luminosas compañeras del amor, luminosas compañeras del amor.